En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Mañana empieza un ciclo de 6 charlas con Abraya Rotenberg. Abraya Rotenberg, economista, empresario, escritor, periodista, cofundador de la revista Primera Plana, de los periódicos Nueva Sion, La Opinión. Bueno, las charlas o el título de las charlas es El siglo XX en la lente de un testigo lúcido y memorioso, las conversaciones de otoño con Abraya Rotenberg, que ya está en línea. ¿Cómo estás? Dani Salzman te saluda desde Radio High.
Estoy bien, me alegro de saludarte y estoy a tu disposición.
Bueno, aquí es un ciclo para hablar del siglo. Contame un poquitito, ya que te ubican como memorioso, queda claro que el siglo XX ha tenido algunas de las cosas más pavorosas, más horrorosas, y también de las otras. ¿Hacia dónde va o si cada una de las charlas de este ciclo, que son 6, va a tener algún tópico especial?
No, mira, se han basado en el hecho de que tengo los 25 años y tengo alguna memoria y he vivido algunas historias que la casualidad me llevó a ella. Perdón, hay un eco que yo siento ahí, cuando hablo.
Ahí la operadora va a trabajar para que haya menos al menos.
Sí, porque me molesto yo mismo hablando.
¿Ahora está mejor?
Bueno, la cuestión es esta. Me tocó vivir la Unión Soviética, la Revolución Socialista, que abría una gran perspectiva del hombre nuevo que iba a cambiar al mundo. Me tocó vivir en la Argentina el nacimiento del peronismo y todo lo que eso significó, el antiperonismo. Me tocó vivir en Israel en el año 50, el nacimiento de un Estado que tenía también una ideología que iba a cambiar al hombre y al judío. Me tocó vivir el final de la dictadura franquista en España y el nacimiento de una democracia con un sesgo socialista que fue muy emocionante en mi vida. Y ahora me toca vivir, porque volví a Buenos Aires hace unos 8 años, en España vivimos 37 años. Y bueno, entonces la gente cree que tengo mérito suficiente para contar vivencias personales y transformaciones muy profundas en la historia del siglo XX y algo del XXI, y me han invitado ingenuamente, valorándome en exceso, como para que cuente algunas de esas historias en base a preguntas que me van a hacer y que no sé cuáles son. Digamos que es una cita a ciegas.
Abraya, recién mencionabas la emoción que te había causado determinado hecho político, en este caso la recuperación de la democracia en España, sí. Llega al socialismo, y por lo que queda claro, esas emociones no han sido pocas a lo largo de la vida, para bien o para mal. ¿Cuál es el hecho que más te ha impactado o que pondrías a la cabeza si alguien te dijera cuál es la experiencia que has vivido en estos 95 años que te ha marcado definitivamente?
Mira, fueron muchas. Si tuviera que contar una, por ejemplo, fue ver el primero de mayo del año 1932 el desfile del Ejército Rojo en la Plaza de Moscú. Yo venía de un pueblito, después de una ciudad de marginal e industrial en la Unión Soviética, y claro, y vivía en una casa colectiva frente a la Plaza Roja. Entonces, fue muy emocionante por ver una multitud entusiasmada con una revolución. Cosa que fue superada cuando vi el desfile en la puerta de Brandenburgo en Berlín, viendo desfilar a los jóvenes nazis celebrando a Hitler. Son momentos de contraste y me di cuenta la pobreza de lo que era el comunismo como expresión de poder y de ilusión, y cuánto lo superaba el nazismo. Yo no sabía lo que era el nazismo, pues tenía en ese momento 7, 8 años casi. Ese fue un gran momento. Otro momento fue el del nacimiento del Estado de Israel. Fue muy emocionante. Otro momento fue cuando Felipe González ganó las elecciones en España. Hubo muchos momentos, algunos que transformaron la historia del mundo y personal, y otros muy tristes, como cuando descubrimos lo que fue de verdad el Holocausto, y lo descubrí en Israel sin que en esa época se hablara del Holocausto. En Israel, los supervivientes que llegaban al país en realidad no querían hablar del Holocausto. Lo descubrí cuando vi por primera vez en el brazo de una muchacha amiga de mi edad, 21 años, 22, que tenía un número grabado, y yo no sabía qué diablos era eso. Y ahí me empezó a contar algo. Muchos momentos. Imagínate, en 90 y tantos años, cuántas cosas pasaron desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de vivencia colectiva.
Por lo que me contás, Brian, no solo has vivido, sino que también has sobrevivido. Digo, porque has pasado cerca de muchas tragedias y has podido seguir adelante. Como decís vos, la fui descubriendo después, pero estabas allí, estabas cerca, fuiste testigo. ¿Sentís eso en algún punto, decir, mira, me tocó vivirlas y sobrevivirlas?
No, me tocó vivirlas y valorar lo que significaron en mi vida vivir eso. No, nunca pensé en la supervivencia, porque, mira, si te cuento, conté lo de Berlín y te vas a sorprender lo que era. Yo estaba en Berlín, íbamos vía Buenos Aires, hubo una epidemia de tracoma, que era una enfermedad, no sé si se sabe, de los ojos, que se quedaban ciegos en ese momento, y el gobierno alemán los puso en cuarentena, pero los que no estaban sanos los mantuvo durante unos 2 meses hasta que quedó todo el mundo bien sano y pudimos continuar viaje hasta la Argentina. Es decir, viéndolo desde ahora, Hitler me mantuvo a mí, un judío que venía del comunismo, durante varios meses en Madrid. Entonces ahí vi lo que era la escenografía nazi. Me impresionó muchísimo porque no sabía lo que era el nazismo. Así que no todo es tragedia. No todo es tragedia.
¿Y cómo ves el mundo me decías, tenés 95 años, ¿cómo lo ves desde hoy, el hoy? Porque evidentemente también te toca ser un testigo del presente. ¿Qué de todo eso que viste pasar en tu vida crees que hemos aprendido algo, que hemos podido superar algo?
Mira, yo nací en un mundo de esperanza, que enseguida se frustró. Pero era el mundo soviético, el hombre nuevo, la transformación del campesino en intelectual o el obrero, un avance sobre un mundo que recién salía históricamente de la Edad Media, ¿no? Y era el mundo de esperanza, había tanta fe. Mi familia era una familia en parte muy comunista, estaban en la juventud comunista, mis tíos, ¿no? ¿Y qué te puedo decir hoy? Nacimos en la esperanza y me voy, no sé cuándo, con el desencanto total, con un mundo sin fe, con un mundo muy hundido, con un mundo donde los ideales han desaparecido, donde la vida, lo más oscuro de la vida se presenta en lo cotidiano, donde la luz de algo que puede llegar y abrirse por ahora con la pandemia todavía se han acentuado negativamente. Y sin embargo, a pesar de todo ese desencanto, creo que los que me van a sobrevivir van a encontrar la forma de ver en esta sociedad alguna esperanza y alguna belleza.
Estaba pensando, ¿no? Estas reuniones van a ser por Zoom, estas 6 reuniones, y quería preguntarte, sí. Y de hecho te contactamos por WhatsApp, ¿cómo te has llevado con esta tecnología, con la posibilidad de comunicarse como ahora? Lo digo porque sos periodista, entre otras cosas, y seguramente te habrás dado cuenta lo que ha cambiado nuestro oficio, nuestra profesión. Hace poquito festejamos el Día del Periodista. A propósito de estas nuevas tecnologías, ¿cómo te llevas con ellas, con la posibilidad de rápidamente o comunicarte o recibir información, de poder hacer un Zoom y que de repente alguien se siente a escucharte en cualquier lugar del mundo?
Me parece maravilloso y muy positivo. Escúchame, todavía yo vengo de la época del linotipo, de la linotipia, y del plomo, de la leche que tenían que tomar los obreros que trabajaban imprimiendo los periódicos o las revistas. Y ahora es un avance extraordinario, es esperar, qué sé yo. Sos protagonista de lo que ocurre. No es que recibir las noticias, podés verlas, podés estar ahí. Yo creo que es muy positivo y hay que adaptarse a esto. Uh-huh. Todo lo malo siempre tiene un trocito bueno y es un pequeño pasito más. En ese sentido tecnológico, desde la época de las cavernas hasta hoy, hemos avanzado de una manera inconmensurable. Lo que no hemos avanzado es éticamente en la relación con el prójimo, la distancia que tenemos en millas de la tecnología, del avance tecnológico es extraordinario. Del balance ético son unos milímetros. Uh-huh. Ese es el tema.
¿Y a qué?
Ahí no avanzamos.
¿Y encontrás alguna relación entre una cosa y la otra? O sea, la tecnología por un lado nos acerca, pero por otro lado parece también de alguna manera alejarnos o ensimismarnos. ¿Hay algo que relacione esa baja calidad ética o moral que parecemos tener con este avance tecnológico tan impactante?
Mira, yo en ese sentido, aunque soy un desencantado del marxismo, creo que la concepción marxista de que las condiciones económicas, es decir, la estructura tecnológica determina las estructuras ideológicas, tiene mucha verdad. Esta tecnología yo creo que nos está empujando hacia el individualismo más fuerte. Nos vamos a quedar solos, nos vamos a olvidar de dialogar. No vamos a dar cuenta. A mí me falta eso. Lo peor de la pandemia es que ignoramos al otro. No solamente que lo ignoramos, se vuelve sospechoso.
Pero paradójicamente, Abraya, vos fíjate, mencionabas la pandemia. De no haber sido por la tecnología, hubiésemos estado mucho más solos. O sea, de alguna manera ya pudimos hacernos compañía y hasta ayudarnos a la distancia.
Es cierto, pero desde el punto de vista del vínculo social, yo creo que nos ha dañado mucho.
Es verdad.
Mucho, claro. Te diste cuenta que puedes estar solo, incluso bien, abrir la televisión, la pasas bien, nadie te dice nada, no te molesta el amigo, no tenés que pelearte con nadie, cosa que, bueno, sí. No tenés que pelearte, igual te seguís peleando, por eso es la parte. Yo creo que nos vamos a tener que habituar a un tipo de mundo, pero a mí lo que me asusta más que todo es ver, por ejemplo, hay amigos, gente que conozco, que no ven a sus hijos hace un año y medio porque tienen miedo que los contagien. Uh-huh. Entonces, el prójimo se vuelve sospechoso. El tipo que entra a tu casa a arreglarte la heladera que no funciona, a lo mejor es el enemigo que sin quererlo te trae el virus a tu casa y te mata. Desconfiás del prójimo.
Sí, pero a ese lo dejamos entrar porque se puede estar sin hijos, pero no sin heladera. Con ese nos vamos a tener que arriesgar.
Muy buena reflexión. Es, muy buena reflexión la así. Tuya.
Habrá ya 6 encuentros a partir de mañana, todos los miércoles a las 19 horas. La inscripción tiene que ser previa, pero va a ser por el Facebook Live del periódico Nueva Sion, junto con Zapta. Es un gustazo charlar contigo. Ojalá mucha gente se sume a esta charla que de a poquito se puede haber insinuado en este encuentro, pero que va a ser mucho más profundo cuando esto se inicie. Te mandamos un abrazo muy, muy grande. Gracias por todo.
Muchas gracias a vos.
Gracias. A Braya Rotenberg, El siglo XX en la lente de un testigo lúcido y memorioso, Conversaciones de otoño, 95 años, testigo de casi todo lo que recordamos, nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros y nuestros hijos.